Lo tenemos en línea al doctor Miguel Sumer Elías, quien ha tenido la amabilidad de atendernos. Es asesor, capacitador legal en ciberdelitos, ciberseguridad ciudadana y empresarial, inteligencia artificial, datos personales, director de informática legal y profesor de derecho informático en grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires. Miguel, ¿cómo te va? Sebastián Soso te saluda. ¿Cómo estás?
Hola Sebastián, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
Muy bien, un gusto hablar con vos. Te agradecemos que hayas accedido a charlar un ratito con nosotros y un poco a ponernos en sintonía, ¿no?, con esto que está pasando y de qué manera podemos prevenir todo este tipo de delitos que nos revientan nuestra organización diaria, ¿no? Al decir, bueno, de repente que te quedes sin teléfono, te quedes sin datos de WhatsApp, que te hackeen una cuenta de correo, hace un daño importante, ¿no?, a la hora de poder organizarse y de poder continuar con la vida de todos los días.
Sí, de hecho es algo muy curioso que nosotros seamos bastante expertos en endurecer las medidas de seguridad en nuestra casa, en nuestras cuestiones, digamos, del mundo físico, y no tengamos la más mínima noción de ningún protocolo de cómo mejorar la seguridad en nuestro entorno digital, y menos aún qué procedimiento aplicar cuando pasa algo. Estamos en blanco, digamos. ¿Se acuerdan cuando antes nos robaron la billetera, que te decían casi de memoria nuestros padres, bueno, tenés que llamar a la tarjeta, hacer la denuncia? Te daban un procedimiento, un protocolo más o menos ya de memoria. ¿Qué pasa si te roban? Y tenés el DNI, tenés la tarjeta, pero ahora te roban el celular o lo perdés, o te hacen algún tipo de hackeo, vamos a decirlo de alguna forma, de tu cuenta, de tus datos, y no tenés, la gente se queda en blanco, no sabe qué hacer, no sabe por dónde empezar, no tiene nociones básicas de seguridad. Entonces, acá estamos parados ante un problema cultural gravísimo, que no es solamente este programa ayuda mucho, pero tenemos que empezar a pensar seriamente en considerar la ciberseguridad personal de nuestros dispositivos como algo similar a la llave de nuestra puerta de casa. Entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, hay un principio general que aplica para todo, que es desconfiar absolutamente de todo y de todos del mundo digital. Cualquier mensaje que llegue, cualquier pedido que tengamos sobre algo que no solicitamos, siempre la regla general es desconfiarse. Siempre digo que el mejor antivirus es la mente. Nuestra mente es nuestro primer filtro. Entonces, cuando no la usamos, ya la vulnerabilidad es muy alta, pero cuando empezamos a sospechar y a dudar, y por lo menos nos permitimos sospechar y darle la chance a nuestro cerebro de pensar por 3 segundos que esto puede ser algo falso o verdadero, ese filtro, aunque parezca tonto decirlo, ayuda muchísimo. Pero ¿qué ocurre? Generalmente en el mundo digital, en el mundo en general de las estafas, pero en el mundo digital en particular, los ciberdelincuentes se basan en el éxito del ataque se basa en la falta de criterio de la persona, en la falta de razonamiento, o dicho de otra forma, en la excesiva emocionalidad en la respuesta. Cuando respondemos sin pensar, respondemos emocionalmente, respondemos con miedo, con algún tipo de emoción que nos bloquee el razonamiento. Te doy un ejemplo. Si de repente ahora estamos hablando juntos y te cae un mensaje que dice acá pones la excusa que quieras, inventemos una excusa, del Ministerio de Salud, somos de el banco tal, somos de, elegí lo que quieras, lo que quieras, la excusa que sea, de acuerdo a los titulares del diario, ¿sí? Y te dice, para validar su identidad y dar inicio al trámite, por favor, le vamos a mandar un código que nos tiene que pasar. ¿Sí? Mínimamente la gente tiene que sospechar de eso. Es decir, un código, ¿quién me llama? Si vos le pasás un código, generalmente le estás dando acceso a un delincuente, vas a saber a qué cuenta, puede ser a tu cuenta de WhatsApp, el código para que habiliten tu WhatsApp en otro dispositivo, o que inicien sesión en tu cuenta de Instagram en otro dispositivo. A ver, si, el principio general es siempre sospechar, jamás proporcionar códigos de verificación a nadie, tratar de si te piden excesivamente datos personales, sospechar, cortar. Hay gente muy entrenada del otro lado. No sé si alguna, si tuvieron casos similares o si tuvieron casos cercanos.
Sí, tuvimos casos, por ejemplo, de hackeos de cuentas de WhatsApp. Georgie, bueno, me está haciendo señas. Bueno, integra la mesa, Georgie.
Me pasó, sí, me pasó con una aplicación con Mercado Pago. Ajá. Sí. Un día que yo estaba estresadísima, atendí y bueno, sí, me dijeron que me habían sacado, me habían comprado con Mercado Libre en realidad y me habían sacado de mi Mercado Pago, que me tenían que devolver. Yo no entendía nada. Y bueno, me pasaron un link y ahí entraron a mi celular y yo no pude hacer más nada.
Ajá. Bueno, pero mira lo que dijiste al principio. Sí. Estaba estresadísima, dijiste, ¿no?
Sí.
¿Qué genera generalmente el estrés? En relación al bloquea el pensamiento. Uno cuando está estresado, cuando está muy nervioso, ¿no? Se entrega a esa emoción muchas veces y actúa sin pensar. Básicamente es un poco lo que dije al principio, no es la solución a todo, pero sí por lo menos un 70-80% de reducción de riesgo generas. Cada vez que te es más, esta gente está súper entrenada, ya no son personas aisladas, son organizaciones muy entrenadas para psicológicamente. Pensemos en lo siguiente: ¿hace cuánto que no escuchamos hablar de una salidera bancaria? Uh-huh. Yo por lo menos hace un montón que no escucho hablar de una salidera bancaria. Siguen existiendo, por supuesto, pero es muy riesgoso para el delincuente exponerse. Hay cámaras por todos lados, ya no es seguro, y además el riesgo de que te atrapen es muy alto. Acá estamos hablando de una nueva modalidad súper efectiva, lamentablemente, donde podés con un solo clic y con una llamada telefónica, mientras el delincuente está tomando un mate y hablando con vos, convenciéndote psicológicamente y poniendo la voz del locutor que sea, poniendo la excusa que sea, incluso advirtiéndote de que hay estafas, que tengas cuidado con las estafas. Y por ahí te están llamando desde una cárcel también, no se sabe nunca eso. Entonces te van convenciendo y te sacan de a millones, te entran a tu contraseña de home banking, te piden préstamos personales, los cobran en el momento. Por eso es un poco... Sí, decime.
Miguel, buen día. Rodrigo Miró te saluda.
Rodrigo, ¿cómo estás?
Existe también muy difundido, no sé cuánto hay de cierto en esto, la idea de que si vos estás... Porque muchas veces uno le pasa que tiene datos y que se mete en un bar, en un lugar público que tiene Wi-Fi y que para ahorrar datos se conecta al Wi-Fi de ese lugar. Y siempre te dicen, tené cuidado si estás, por ejemplo, en un bar y pediste el Wi-Fi, de meterte en tu home banking o meterte en cosas a las que te puedan acceder. ¿Es así? ¿Es poco seguro acceder al home banking, por ejemplo, en un bar?
Es tal cual, 100%. ¿Por qué? Pensemos en lo siguiente. Vos organizás una reunión de producción en tu casa, ¿no? Y llega la gente y te dice, che, Rodri, ¿me pasás tu Wi-Fi? ¿Vos qué haces? Sí, toma, anotala, ¿no? De golpe, esa gente está en tu red. O sea, comparte los secretos, vamos a decirlo de alguna forma. Todo lo que se genere en esa Wi-Fi, en esa red de tu casa, se hace... Vos sos el titular, vos sos el que paga la cuenta, vos sos el responsable. De alguna forma... También vos podés tener con alguna herramienta informática algún tipo de control de todo el tráfico y de todas las comunicaciones que se realicen en la red que vos administras. Mm. Si yo me conecto a la red de un bar, y peor aún, a una red pública, la de una plaza, la de una universidad, la de un aeropuerto, esa red pública, la palabra te lo dice, es pública. Es como contar un secreto con un megáfono y pretender que haya privacidad. Entonces, si yo estoy compartiendo datos, te doy un ejemplo. Hoy, el 1 de julio, la gente cobra, y la gente cobra, y además aguinaldos. Entonces, ¿qué hice yo? Por ejemplo, me conecté a la red de celular, o sea, a la 4G. Me conecté ahí y hice transferencias desde ahí. No me conecté a ninguna Wi-Fi. Y después, claro, para leer diarios online. ¿Por qué? Porque es información muy sensible, muy delicada. Después, si quiero leer diarios online o hacer cuestiones más banales, sí, utilizo la Wi-Fi. Y si no tengo opción de usar una Wi-Fi pública, bueno, hay que tener, como dijiste vos, hay que tener mucho cuidado y usarla para cuestiones generales y no para cuestiones sensibles, porque estás transmitiendo datos muy delicados que navegan por una red que vos no tenés control.
Estamos conversando con el doctor Miguel Sumer Elías, que es especialista en delitos informáticos. Miguel, bueno, dijiste, en el caso de que te roban la billetera, uno sabía o sabe qué tiene que hacer. En estas situaciones, ¿no? Se configuró el delito, te estafaron, entraron a tu cuenta, a tu WhatsApp o lo que sea. ¿Cómo se procede? ¿Qué es lo primero que hay que hacer?
Bueno, eso va a depender de cómo te estafaron, ¿no? Y qué tipo de plataformas estaban comprometidas. Inicialmente vamos a dar el típico ejemplo del banco.
Bien.
Lamentablemente uno cae en la trampa. Yo les voy a decir a todos los oyentes que googleen este concepto, se llama ingeniería social.
Bien.
Apréndanselo, esa palabra está de moda pero es vieja, es básicamente el cuento del tío. Es básicamente la ingeniería social, es el arte de hacerte desactivar tu capacidad de razonar para que respondas emocionalmente. Se llama ingeniería social y es básicamente la herramienta número uno de los ciberdelincuentes. Entonces, ahora que sabemos lo que es la ingeniería social, decimos, ¿qué pasa si con ingeniería social, con un cuento del tío, nos engañan y le damos nuestras credenciales de acceso al home banking, el usuario y contraseña? De golpe, mientras hablan con nosotros, nos sacan toda la cuenta a la caja de ahorro, además dan de alta un usuario nuevo para transferencias, en ese mismo minuto piden un préstamo personal de varios millones y en ese mismo minuto se lo transfieren al contacto que agregaron hace un minuto. ¿No? Eso pasa todo el tiempo pasa. Bueno, ¿qué hay que hacer en ese caso? Primero, llamar urgentemente al banco. Los bancos, lamentablemente, me hago cargo de lo que digo, no son muy amigos de dar herramientas simples para solucionar el tema. Entonces, hay que ser fríos y buscar cancelar lo más rápido posible o hacer un trámite lo más rápido posible, lo más inmediato posible con el banco y desconocer esa transacción. Urgente. Tener un número de reclamo. Después tenés que mínimamente hacer la denuncia en la comisaría o en la fiscalía más cercana, siempre. La podés hacer online, inclusive. Con esas herramientas vos ya podés acreditar que el tiempo, la hora en la cual vos te diste cuenta de que algo estaba mal y así te la denuncia. Vos con esas dos herramientas ya tenés mucha herramienta para reclamar después. Bien. ¿Qué tenés que hacer después? Podés ir a una mediación, podés ir a defensa del consumidor, pero básicamente tenés que hacer reclamo todo el tiempo, hacerse con un abogado especialista en estos temas, porque necesitas accionar. Los bancos, lamentablemente, solamente van a buscar algún tipo de solución cuando encuentran un usuario que reclama. Porque
Miguel,
si no, le pasan la pelota al usuario, sí.
No quiero dejar de preguntarte, ¿no? Está bien, todo esto tiene que ver con lo patrimonial, con las afectaciones económicas. Sí. ¿Qué pasa con la administración de las pantallas y las cuentas en redes sociales de nuestros hijos? En el Instagram, en el TikTok, hoy con esta nueva generación que ha nacido prácticamente en forma contemporánea con la era digital, bueno, también ellos están expuestos a otro tipo de delitos más graves.
Sí, de hecho, cada vez tenemos menos tiempo para controlar o para revisar lo que hacen nuestros hijos. Lo digo como padre de dos hijas. Es un gran, gran, gran problema. Es un gran problema que requiere... Yo siempre uso la metáfora de lo que ocurrió en la pandemia cuando tuvimos que calzarnos a 10 y aprender cuestiones de salubridad, de higiene, de vacunas, ¿no? ¿Se acuerdan que tuvimos que de golpe estudiar un montón de cosas de virus, de cómo limpiar las cosas?
Sí,
y
sí.
Nos pusimos las 10 y bajamos línea en casa y organizamos un poco todo y tuvimos que aprender temas nuevos. Bueno, esto es un tema que hay que aprenderlo como adultos responsables menores, tenemos que ponerlos la 10. Si no, señores padres, señoras madres, si escuchan, si no tienen TikTok, descárguense TikTok. Si no tienen Instagram, descárguense Instagram, por lo menos para entender cómo funciona el enemigo, para entender cómo se configura, para entender... no es lo mismo prohibirle a un chico no usar una plataforma, porque si vos se la prohibís desde la ignorancia de cómo se usa, el chico lo va a usar igual, y además lo va a usar mal. Entonces vos, uno como padre responsable, yo siempre recomiendo, instálate TikTok, no te pongas a hacer bailecitos, pero por lo menos entender cómo funciona la configuración de la privacidad, de la
seguridad. Escuché bien, dijiste, ¿cómo funciona el enemigo? ¿Así hablaste?
Sí, el enemigo. El enemigo es una metáfora.
Sí, claro.
de que es el enemigo que idiotiza, digamos, a las personas. Los chicos cada vez menos están yendo a una plaza, a un club, a hacer actividades recreativas, porque tampoco los padres tienen cada vez menos tiempo. Entonces los dejan con las pantallas, y frente a una pantalla, vamos a hablar de un tema que es muy serio, que es el tema de la pedofilia, ¿no? El tema de la pedofilia son esos adultos con una mente perversa, que antes los encontrabas en la plaza, en un hospital público, los encontrabas a la vuelta del colegio, y ahora están en Roblox, en los juegos online, están en Instagram, están en TikTok, están ahí, sabiendo que están también los chicos. Entonces, ese tema también hay que conversarlo, hay que sacarle a los chicos la culpa de qué pasa si cometen algún tipo de macana, qué pasa si caen en la trampa de un adulto y sin quererlo entregan algún tipo de material íntimo o personal, ¿no? El chico va a tener mucha vergüenza de encontrarse a un adulto que además lo reta por esos temas y que además desconoce cómo funciona el sistema ese. Entonces es un problema muy grande, porque se basa en el gran desconocimiento cultural de todo lo que hay atrás. También podemos hablar de lo que es la ludopatía, estas apuestas online que ahora están en auge, que es un flagelo tremendo. Los chicos sin control están apostando permanentemente en plataformas como Betson o cualquier otra, que los padres no tienen la más mínima idea de que eso existe, ¿no? Y entonces, la conclusión de todo esto es un tema larguísimo y súper para hacer un debate interdisciplinario y muy profundo, pero la conclusión es: hay que involucrarse, como lo hicimos en la pandemia, involucrarse. No es opción, hay un plan B, es plan A o A. El adulto tiene que involucrarse, meterse en la vida digital de los chicos. A duras penas un adulto conoce el mundo de amistades de chicos en el colegio, pero del mundo digital no conoce nada, no sabe quiénes son los usuarios con los que chatea, no sabe nada. Y ahí está el problema radical, principal, en el acompañamiento, en la conversación, en el involucramiento del adulto en el mundo digital. Es largo el tema, es muy largo y requiere de análisis caso por caso.
Miguel, seguramente te estaremos convocando más adelante porque es muy interesante el tema y por supuesto da para mucho más. Te dejamos un saludo, gracias por tu amabilidad, tu disponibilidad para atendernos, y que tengas una muy buena semana.
Bueno, a todos en la mesa y a los oyentes un gran saludo y que tengan un gran comienzo de mes.
Hasta cualquier momento. Así pasaba el doctor Miguel Sumer Elías, directamente desde Buenos Aires, abordando estos temas que por supuesto son de gran preocupación, lo que tiene que ver con las estafas patrimoniales, pero mucho más cuando está en juego, ¿no?, la integridad de nuestros hijos a través de la invasión que se puede hacer a través de las pantallas en las redes sociales.